A desarrollar relacionados con este tópico. Vamos a hablar en esta columna de cine y de series y cine de culto. Vamos a desarrollar algunas historias muy interesantes, pero para eso hemos convocado a este espacio a una persona que sabe muchísimo de esto, que condujo durante muchos años la Filmoteca. Es el señor Fernando Martín Peña. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, Fernando. Estamos acá con Juan Pablo Gautier, que vamos a tener el orgullo, en principio, de estar hablando de un tema muy particular que estuvimos adelantando el día de hoy, pero que vos vas a presentar ahora. ¿Cómo estás? Por un lado, hola, buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Todo bien. Me enganché en la charla cuando me enteré el tema a tocar. y creo tener algunos datos para aportar, ¿eh?
Me parece muy bien, seguramente.
Sí. Bueno, pero te lo dejo en
bueno,
tus manos.
Contanos.
En algún momento me meto.
Bueno, no, me parecía que correspondía, digo, la excusa periodística o vagamente periodística sería que hace relativamente poco Netflix subió los 80 capítulos de la serie original de Viaje a las Estrellas, ¿no? Star Trek. Que es un fenómeno único en la historia, sí. ¿No? Digamos, no se lo puede subestimar nunca, porque, digamos, estos 80 capítulos representan básicamente tres temporadas, en una época en la que cada temporada tenía mucho más capítulos que las temporadas de ahora, ¿no? Es decir,
no son diez capítulos por
temporada. No, hacían un montón de capítulos por temporada, pero, digamos, no fue en su momento una serie exitosa, uh-huh. Pero evidentemente sí fue de culto, es decir, la cancelaron por la falta de rating, pero después empezaron a llover reclamos de parte de fans de la serie, con lo cual se empezó a generar este asunto del culto. Culto, para aclarar, son aquellas obras, películas, series que generan solas un público inexplicable, ¿no?
Sí.
Eso es el culto,
el concepto de culto.
Que literalmente adora, claro. Estos productos. Y puede ser pueden ser series o películas de género o no. Digamos, Casablanca, por ejemplo, es una película de culto.
Claro.
Porque ha generado un público ya a esta altura inexplicable, a partir de su condición de ícono del cine, etcétera. Y con Star Trek empezó a pasar eso, pero casi enseguida. Uh-huh. Se canceló en el 69, empezó en el 66, se canceló en el 69 y, digamos, la gente hinchó tanto que con el mismo elenco haciendo las voces hicieron, creo que en el 73, una serie de dibujos animados.
Sí, es verdad, eso ya corresponde a mi infancia, la serie de los dibujos animados, que no quiere decir que no haya visto la serie original, pero bueno, ya era la serie original, venía de otros años. Y lo de los dibujos animados también está en Netflix, esta serie.
Eso no sé, pero sí, animados sí. Es una forma de decir, porque digamos, se mueven bastante
poco animados.
Pero lo que tiene de interesante es, igual que la serie original, excelentes guiones, muy buenos guiones, y que además las voces de la serie animada son todos los integrantes del elenco de la serie original, o sea que es una prolongación de la serie original. En ese momento, hacer una serie animada en estas condiciones era mucho más barato que producir la serie de vuelta.
Claro.
Entonces fueron como una transacción.
Bien.
Pero después, no conforme con eso, cuando en la industria del cine irrumpe la Guerra de las Galaxias, en el 77, y se transforma en un super hit la ciencia ficción en general.
Claro, en un hito en el cine de ciencia ficción.
Claro, entonces en el 79, dos años después, alguien se acuerda de que estaba este fenómeno.
Claro.
Y entonces deciden invertir un montón de guita, o sea, yo creo que la primera película de Star Trek, otra vez reuniendo al elenco original, uh-huh. Debe haber costado más que lo que costó lo que costaron los 80 capítulos juntos.
Claro.
Claro, es impresionante lo que gastaron en esa película y el equipo que juntaron, porque los efectos especiales los hicieron especialistas que habían laburado tanto en 2001, que fue totalmente pionera en el desarrollo de efectos especiales, la película de Kubrick, ¿no?
Sí.
Como los tipos que habían hecho La Guerra de las Galaxias, ¿no? Están John Dykstra y Douglas Trumbull en la misma película.
En la misma película, mirá vos, Armando.
Y eso es
defecto.
Star Trek The Movie, una sí. cosa de, demencial, sí. de tamaño, dirigida además por el tipo que había hecho La Novicia Rebelde y Amor Sin Barreras. O sea, de golpe, un fenómeno totalmente, que parecía totalmente marginal, con un tipo con orejas en punta y qué sé yo, recibe el tratamiento mega clase A de Hollywood, todo bien.
Sí.
Y entonces vuelven a pasar cosas raras. La película funciona, pero no mucho.
Claro.
Pero lo suficiente como para seguir
eso es
haciendo,
el 79. Eso
haciendo
la,
secuelas.
La del 79 es medio un plomo, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
depende cómo la veas.
Claro,
si la ves
está.
Hoy en día en una pantallita chiquitita, puede ser.
Yo me recuerdo...
La vi en el cine y casi me muero de felicidad.
Ah, mirá, mirá. Yo recuerdo, era chico yo, que bueno, uno iba a ver como una segunda parte de Star Wars. Y obviamente era otra cosa. Y que me fui decepcionado por eso, me parece.
No, yo fui a me encontré exactamente con lo que esperaba. Digo, acá hay también que mencionar que hay dos bandos, ¿no? O sea, es inevitable. O
sí.
estás con Star Trek o estás con Star Wars.
Hay una grieta.
Hay una grieta total. No se puede estar de los dos lados. Te puede gustar Star Wars.
Sí.
Si sos fan de Star Trek, pero no podés ser fan de las dos cosas.
No.
¿Me explico?
No. Sí, claramente.
Bueno, yo soy fan de Star Trek.
Y está.
Star Wars
sí.
todo bien, pero no me jodan.
Ahora, la pregunta, perdón, Fernando, ya que lo dijiste,
sí.
me dejaste picando. La pregunta que yo necesariamente tengo que hacerte es, ¿sos Trekkie o sos Trekker? Que no es lo mismo.
No me meto, digamos, me parece que las etiquetas esas son ya... para otro nivel de especialización que no es ciertamente el mío. No quiero ponerme a la altura de los trekkies de verdad o de los trekkers de verdad, digamos.
Hay otra grieta ahí.
Sí, es otra grieta. Yo desde, digamos, a mí siempre me gustó el cine de chico, veía muchas series y qué sé yo, y Star Trek es una de las series de mi infancia más queridas.
Sí.
Y Spock es uno de mis ídolos de la infancia.
Claro, sí, es,
¿no?
Un personaje, es decir, claramente. Hermoso y además
y,
de un
y
gran...
lo que para mí tiene... la serie, que por supuesto recuperaron después, hicieron 6 películas
con estos tipos
que se hacían cada vez más viejos. Ahí hay otro fenómeno extraordinario, ¿no? La última las hacen con más de 60, casi 70, uno, digo, totalmente todo excedidos bien. De peso,
sí.
en un estado de decadencia total, y funcionan lo mismo. Porque toda la serie siempre estuvo basada, me parece, en dos cosas que son siempre la pegaron, que es muy buenos guiones siempre, y todo muy apoyado en la relación entre los tres principales, ¿no?
Claro.
Spock, el Capitán Kirk y el Dr. McCoy.
Sí.
Y al repetir siempre los mismos actores, es decir, no buscar reemplazos para esos personajes, la familiaridad que se creó con ese público adicto, digamos, fue absoluta. O sea, hasta la confusión entre el personaje y el actor, ¿no?
Sí.
Sí, vos sabés, perdón, te vuelvo a interrumpir. Sí. Mientras te escucho me voy acordando de cosas. William Shatner, el actor que encarna al Capitán Kirk, tiene una carrera como artista musical.
Sí,
lo sé.
Ha sacado varios discos, incluso algunos discos con Leonard Nimoy mismo.
Ah, mirá.
Y un par,
sí. Sí, y sacó en los últimos años.
¿El Leonard Nimoy canta también?
Bueno, no cantan particularmente, son como que dicen.
Ah. William Shatner habla, Leonard Nimoy cantaba un poco.
Un
cover de I Walk the Line, por ejemplo, que está bueno.
Sí, William Shatner hace un disco que tiene covers de Pulp, temas Common People, después hace otro disco que son todas canciones sobre el espacio, como por ejemplo Walking on the Moon, Caminando en la Luna de The Police,
sí.
o Space Tracking de Deep Purple, temas de David Bowie, qué sé yo. Y hay un tema en particular que es el con el que cierra un disco que se llama Has Been, que es un gran disco, se lo súper recomiendo.
Es bastante reciente ese disco.
Sí, tendrá, no sé, 10 años como mucho.
Sí, que ya tenía 80, ¿no?
Que ya tenía 80 y 80 kilos de más, además.
Sí,
ya había hecho la serie Hooker, tirándose arriba de los autos.
Hooker es de los 80, claro. Cuando él estaba haciendo las películas de Star Trek en el cine, hizo Hooker.
Claro, se tiraba encima de los capó de los autos para frenarlos.
Ya estaba grande,
pero se ve que con el peso lo frenaba. Y hace un tema que se llama...
¿Qué se llama?
Bueno, ahora sí. No se te va a acordar. Justo que tengo que decir, se llama, me olvidé el nombre. Se llama Soy Real. Ahí está, I'm bueno, Real. Okay. Y el tema, particularmente, es un pedido de William Shatner a los fans de Veje las Estrellas, de que cada vez que hay un desastre natural o un fenómeno astronómico o cosas por el estilo, no lo llamen por teléfono. Sí. Porque el tipo dice: yo soy un actor, o sea, no, me encantaría solucionar los problemas del mundo, salvar planetas y todo, pero no puedo.
Bueno, pero animo que se, mirá, después mirá a presentaciones de programas que eran así como de místicos.
Sí, claro.
Leonard Nimoy. Después terminan tomando el personaje. Bueno, Leonard Nimoy me parece que nunca pudo despegarse del personaje.
Bueno, pero no, un momento. Leonard Nimoy tiene una carrera importante como director, también.
Misión Imposible.
En Misión Imposible, es verdad. Trabajar en Misión Imposible.
Misión Imposible.
Hizo Misión Imposible después de Star Trek. Sí. Hizo algunos papeles importantes. La remake de Los Usurpadores de Cuerpo, por ejemplo, de Kaufman, que es buenísima. Lo tiene a él en un protagónico muy bueno al lado de Donald Sutherland, está perfecto. Y tiene, respecto de eso que vos decías recién, de soy real o no soy real, tiene una actitud interesante, me parece más interesante que la de William Shatner. Su primer libro de autobiografía se llama No soy Spock, ¿no? I'm not Spock.
Directamente.
El segundo libro se llama Soy Spock. O sea, lo pensó mejor y bueno, dijo, ok, mi personaje está bueno. Sí. Y en la medida en la que él lo desarrolló y lo terminó controlando casi totalmente, se copó con eso, digamos. Y le encontró la vuelta para pasarla bien, ¿no?
Muy bien. Igual sí, el personaje de Spock es un personaje hermoso, es así, es entrañable. Por más frío que sea, es súper entrañable.
No, porque además tiene una fidelidad absoluta, claro, con el capitán, sí. Digamos, el vínculo es un vínculo de amistad, a pesar de su supuesta falta de sentimientos, y es el tipo en el que podés confiar
en
siempre.
Todo, claro, sí,
o sea,
sí.
Tanto es así que algo de eso también se le pasó a Leonard Nimoy, y hay algo ahí que a uno le gusta, ¿viste? Cuando los ídolos de la infancia, los actores que interpretan a los ídolos de la infancia, de pronto tienen actitudes que se parecen a las de un ídolo, claro. Está bueno. Yo me acuerdo que él murió en el 2015, un poquito antes, no me acuerdo qué despelote había habido en relación. ¿Viste uno de estos episodios horribles en donde aparece alguien y mata a un montón de gente en la escuela? ¿Viste que tienen en Estados Unidos cada dos por tres tienen uno de ellos? Bueno, después de uno de esos episodios, sale Leonard Nimoy y dice, bueno, ¿y ahora vamos a discutir el tema de las armas en este país o no?
Muy bien.
En Twitter, sí. ¿No? Y lo vi dos o tres veces interviniendo así, desde un lugar en el que, por supuesto, su visibilidad garantizaba que se discutiera el tema. Claro. Entonces me gustó, ¿viste? No tenía ninguna obligación el tipo.
No, de salir a mostrar. Qué bien, sí. Sí.
Gran actitud.
Lo queremos.
Yo te pediría, antes de seguir charlando, un poco de música, porque teníamos ahí preparada una versión del tema original de la serie, que es una versión también para salvar la grieta, porque es el tema de Star Trek, original, lo escribió Alexander Courage.
Sí.
Pero que está arreglado y dirigido por John Williams, el compositor de la Guerra de las Galaxias.
Claro, pero que está... está bien, perfecto. Muy bien, bueno, vamos a escucharlo.
Saltamos la grieta.
Thank you.
estamos en nuestro bloque de cine y series de culto con Fernando Martín Peña, el especialista en esto, hoy dedicado a la serie original de Star Trek y a las consecuencias que ha tenido. Ya hemos avanzado algunos años en el relato de Fernando con relación a esta serie. ¿Cómo sigue la situación entre estos personajes, Fernando?
No, la razón un poco por la que quería charlar del tema era porque al subirla, cuando vi que estaba subida a Netflix me puse contento, entonces digo, bueno, la voy a volver a ver. Y al verla noté algo raro, no podía ver qué era, no podía darme cuenta de qué era, y de pronto vi que le habían tocado digitalmente los efectos del espacio.
Ah, claro.
Es decir, todas las veces que se ve el Enterprise en el espacio, u otras naves, frente a distintos planetas que visitan, sí, qué sé yo, todo eso está hecho de vuelta en digital en el 2006. Me puse a investigar y descubrí que la CBS, no, que parece que es la dueña hoy en día de toda la serie, le hizo lo que ellos llaman un como una actualización, no sé, sí, un upgrade le hicieron. Y uno se queda pensando, bueno, obviamente el antecesor de esto también nos lleva a saltar la grieta, sí, que es Lucas, ¿no? Sí. Que hizo en su momento las ediciones especiales de las tres primeras Guerras de las Galaxias, en donde también modificó los efectos especiales originales, porque él decía que ahora se iban a ver mejor, sí, le agregó escenas, bueno.
Que igual desentonan un poquito, ¿no?
Bueno, el punto sería para mí el siguiente. Yo no digo, evidentemente la razón no es otra que la comercial, es decir, ellos los tipos piensan que de esta forma le va a gustar a un público más joven, piensan ellos, claro, porque no deben tener ya la edad de los que vimos en su momento la serie, y básicamente la serie les importa nada, sí, pueden hacerlo, entonces agarran, van y lo hacen. Y no se dan cuenta de que lo que termina pasando es un efecto muy esquizofrénico, porque lo único que han tocado son los efectos del espacio.
Claro.
Entonces todo lo demás, que en términos contemporáneos es recontratrucho,
sí,
porque siempre visitan el mismo planeta, digo, los exteriores planetarios son siempre iguales, el mismo, sí, sí, con distintas luces de fondo, sí, pero es lo mismo,
sí,
las phasers que tienen son cualquiera, sí, digo, todos los chiches que tienen,
los
todos de la época,
los tricordes son una cualquier, una cajita celular con tapita, pero
los uniformes mismos, sí, todo eso es retrucho, y resulta que los efectos del espacio no,
sí,
entonces el resultado es totalmente ridículo, porque digamos, una cosa sigue siendo muy 60s,
claro,
y lo otro se supone que es más contemporáneo,
sí,
con lo cual el resultado yo creo que no le puede gustar a nadie, no, que no esté cerca de la serie original,
no, digamos, y aparte, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Porque el que va a ver esta serie, no es que va a ver alguien va a investigar a ver. Yo justo hoy, como estuvimos hablando, me puse a ver algunos capítulos así avanzando en Netflix, y veía esto, ¿no? Con la pantalla, como me llamaba la atención eso, ahora que decís, entiendo dónde era, que la pantalla tiene un borde como azulado, así.
Azul.
Y una imagen impresionante, digo, pero mirá vos, qué bien.
Claro, están estos tipos en el 67, sí, mirando por la pantalla hacia, sí, el futuro.
Sí, exactamente.
Cualquiera, ¿viste? Entonces, digo, lo que me parece que nos tendría que llevar a pensar para qué se usan los efectos digitales hoy en día,
no,
que siempre,
no,
es para dar la sensación de verosimilitud, ¿no?
Sí.
Es decir, no importa otra cosa, sí, que provocar la sensación en el espectador de que eso que está viendo ahí es verosímil.
Sí.
Cuando toda la serie estuvo concebida siempre desde otro lado,
pero
y los géneros fantásticos en general,
claro,
en la década del 60 y del 50, ¿no?
Sí.
Es decir, todo el mundo sabía que esas cosas no podían ser. Entonces estabas obligado a generar, bueno, empatía con los protagonistas, a generar historias que te importen,
sí,
en donde haya suspenso, digamos. La serie termina funcionando por lo que decíamos antes, por los vínculos entre los personajes, y sobre todo porque todo está muy bien escrito, hay situaciones dramáticas lo suficientemente bien desarrolladas como para que se construya suspenso. Cosa,
sí,
que hoy no pasa, por ejemplo, en la mayor parte, no digo en todas porque algunas están muy bien pensadas, pero la mayoría de las películas de superhéroes hoy no,
claro,
tienen el más mínimo sentido de la construcción dramática.
No.
Entonces, si a cualquiera de los personajes lo pisa un tractor, a nadie le importa.
Sí. Es verdad.
Mientras que a cualquier cosa que les pasara a estos tres,
sí,
sí te importa, por más que el contexto parezca trucho.
Sí.
Porque llega un punto en el que esa aparente truchez, no te importa, no es lo interesante.
Pero
uno lo puede ver casi como un fenómeno, no sé, brechtiano.
Claro. En ese momento igual seguro que no era importante, porque aparte, bueno, yo porque uno lo recuerda desde la niñez, y de hecho jugabas a eso, y en realidad no había nada puesto ahí en el efecto especial, era la historia de salir y lo que decís vos, el vínculo esto de ir y salvar, había una cuestión de amistad fuerte ahí.
Las caracterizaciones, además, los personajes tienen espesor, vos podés anticipar cómo se van a portar, y entonces muchas de las situaciones funcionan también por eso. Digo, y aparte iban realmente, en términos de escritura, iban a donde el hombre jamás había llegado. Claro. Hay un episodio en donde hay transgénero. El Capitán Kirk queda preso en el cuerpo de una mujer y una mujer en el cuerpo de él.
Es verdad, sí. Se ha retomado eso.
Y es genial el episodio de ese 66, ¿no?
Sí.
Ahora, perdón, Fernando, una pregunta. Vos decías que la levantaron por falta de audiencia, ¿no?
Sí.
Muchas series muy buenas que nosotros hemos visto de chicos han durado muy poco, incluso. Las hemos visto 80 veces, pero a lo mejor lo que dicen es que, no sé, voy a decir cualquiera al azar, no sé si es el caso. No sé, Kung Fu, por ahí tenía 30 capítulos y nosotros tuvimos 10 años viendo Kung Fu.
Sí, es verdad.
Claro, sí, o sea, ya el pequeño Saltamontes ya tenía como 38 años.
Sí.
Pero bueno, digo, en el caso de Viaje a las Estrellas, en los años 80 se retoma esa idea con Patrick Stewart, que hace de él de una especie
la nueva generación,
claro, la nueva generación. Y ahí yo voy a contar esto porque realmente me parece una linda nota de color.
Bien.
En determinado momento yo trabajaba para un canal que se llamaba Uniseries, que hoy es TCM.
Sí.
Lo compró Turner, entonces es Turner, no sé cuánto. Turner Classic
Movie.
No, Movie, sí, una cosa así. Y hacíamos un programa de preguntas y respuestas sobre series.
Sí.
Las series eran Los Profesionales, Los Vengadores, que son dos series inglesas.
Sí. Sí.
Y después estaba, qué sé yo, bueno, entre Bonanza,
bien.
Los Invasores.
La serie era de González, ¿no? De Space.
Exactamente.
No de Space, sí.
Imagen satelital.
Imagen satelital.
En ese momento, exactamente, era de González. González, que hasta hace poco, para quienes no lo saben, es un poderoso empresario latinoamericano, dueño hasta hace muy poco de Canal 9, por ejemplo, y de Aspen y de un montón de radios en todo
el mundo. Bueno, se murió, ¿eh?
Sí, pero bueno, su empresa...
Fue el que donó a la ciudad de Buenos Aires el puente de Calatrava.
Ah, mira, no sabía eso.
Claro, porque él fue uno de los desarrolladores de Puerto Madero.
Ah.
Y además un gran coleccionista de cine argentino. Él juntó muchísimo material, rescató muchísimo material argentino. Pero eso en todo caso hablamos la semana que viene.
Bueno, la cuestión es que estábamos en el programa y hicieron un programa especial sobre Star Trek.
Sí.
Y aparecieron las dos, digamos...
los Trekkies y los Trekkers.
Sí, las dos tendencias, ¿no? Uno era como, perdón la comparación, uno era como la AAA y los otros eran como los muchachos del otro palo. Porque se miraban y se detestaban, ¿viste? Y uno podía, bueno, cayeron, obviamente, muchos con sus disfraces y con sus trajes. Y así como caracterizados de uno de Spock y después de algunos otros personajes que yo obviamente no vi la serie la segunda
New
generación, desconozco. Y escuchaba en los pasillos del canal diálogos que yo comentaba recién con Esteban, diálogos como lo más normal del mundo, ¿no? Gente, un tipo le decía al otro, no, bueno, porque todo el mundo sabe que los Klingons tienen dos corazones.
Sí, claro.
Y hablaban en ese tono.
No, pero creo, hay aparte como un lenguaje Klingon que
sí,
lo
sí,
habla.
Sí, por supuesto. Seguramente alguno de ellos se habrá comunicado en Klingon y yo no lo entendí. Pero más allá de eso, me llamaba poderosamente la atención el nivel de exactitud de, en tal capítulo... Claro. El capitán Kirk le dijo a la japonesa que estaba en la conducción de la nave, al japonés, era un japonés y una
Zulu.
Y una afroamericana.
Sí.
Le dijo al señor Zulu tal cosa.
Sí.
Y el señor Zulu reaccionó y esa cara quiere decir que... Y entraban en toda una serie de lecturas que solamente un recontra fanático tiene que hacer. O sea, ¿qué es lo que no sé si vos...
Algo había, claro. Claro, algo
que
había,
es la escritura. En cada uno de los episodios hay una consistencia absoluta en relación con la definición de un universo.
Claro.
O sea, todo el tiempo están tirando data de ese tipo, que por lo general, salvo algunas inconsistencias de los primeros capítulos, que yo porque estaban definiendo... se mantiene a lo largo de las tres temporadas y en cada capítulo agregan información de manera constante sobre distintas cosas. Es decir, el universo de Star Trek se va armando de manera más bien más verbal que visual, en realidad, a través de la información que los personajes van dando.
Era impresionante. Se habían visto todos los capítulos, los sabían todos de memoria, los diálogos, todo, e incluso los dos grupos. Y hace un tiempo daban en el canal Space, también del señor González, un documental que se hizo sobre las convenciones de Trekkers y Trekkies. Y hay gente que yo realmente lo vi con sorpresa, no mucho más que me llamó la atención. O sea, gente, por ejemplo, que iba a su trabajo, que no sé, qué sé yo, por ahí trabajaban en el departamento de contabilidad de una empresa... de como los de Office, ¿viste?
Claro,
que
venden, seria,
que venden resma de papeles, ¿viste?
Una super empresa
de una cosa así, claro, venden sello de goma, ¿viste? No sé, en Milwaukee.
Pero había como 12 personas laburando.
Y se iban vestidos con el uniforme de capitana vulcana de no sé cuánto. Tenían en sus cinturones... El
phaser y el
los gadgets, ¿viste?
Se
ocupaban. Ahora digo, ¿qué lleva tanto fanatismo? ¿Qué puede haber ahí como para que gente actúe de esa manera?
Bueno, por un lado, lo que decíamos antes, el carisma del elenco, el hecho de que esas relaciones funcionaran y que todo estaba armado en función de la creación de un universo absolutamente sólido y coherente. Pero de todas maneras hay algo, siempre hay algo medio inexplicable en los cultos, ¿no? Pero siempre tiene que haber algo lo suficientemente sólido como para que la gente quiera pertenecer a él. Es lo mismo que pasa con Rocky Horror Picture Show, digamos, una película que solamente dura 2 horas y que nunca va a tener más canciones porque tiene las que tiene, y sin embargo, cada vez que se da en algún lado, cualquier parte del mundo, la gente va a ver la proyección de esa película y además muchas veces van disfrazados y se la cantan toda del principio hasta el final. Para mí es la consistencia de un universo que tiene mucho de carismático, del que querés ser parte. Yo nunca llegué a esos extremos, digamos. Yo amo la serie, pero nunca me disfracé de nada, todo eso que vos estás describiendo yo lo miro de afuera.
El merchandising, eso no llegó. Con suerte llegaron.
Te puedo asegurar que está lleno de locos de estos. Sin ninguna duda.
Está eBay, solamente con una tarjeta de crédito.
Ahora sí, pero yo recuerdo, por ejemplo, con La Guerra de las Galaxias, cuando estaba la película ya había merchandising de La Guerra de las Galaxias ahí casi contemporáneo.
El Enterprise en miniatura era un chiche,
Se vendía.
Es el diseño de nave más original de la historia
de
la televisión.
Por supuesto, ¿a quién se le hubiera ocurrido hacer un cigarrillo?
El único problema que tenían las películas, las películas que hicieron durante los 80 con el elenco original, es que los tipos sintieron que necesitaban un gran efecto dramático en cada uno de los títulos. Entonces, en la segunda lo matan a Spock, con lo cual en la tercera lo tienen que resucitar.
Después lo reviven, es buenísimo.
Pero lo resucitan y entonces destruyen el Enterprise. Sí. Siempre se mandaban una macana de esas que tenía que ver con eso, con el sentir que
trágico,
para poder justificar el presupuesto que le daban para hacer un largo cinematográfico tenían que romper algo, ¿viste?
Y dejar la puerta abierta para arreglarlo con el próximo presupuesto.
No, igual la de que se muere Spock parecía que ya estaba, porque aparte se muere y lo tiran al espacio y decís, después lo encuentran.
Encuentran a la tercera. Por eso para mí la mejor de todas es la cuarta, que es la más parecida a un episodio de la serie original, que es medio en joda, que es la que viajan en el tiempo al siglo XX.
Tienen
que rescatar una ballena.
Es verdad, que tiene que rescatar la ballena.
Es genial.
Y aparte, bueno, es un momento. Bueno, querido Fernando Martín Peña, me encanta este bloque, vamos a seguir desarrollándolo semana a semana, pero como vos sabrás, el tiempo en la radio también tiene cierta tiranía, tenemos algunas cuestiones que tenemos que ir desarrollando, así que no va a faltar oportunidad para que hablemos de estas y un montón de otras cosas. Si te parece bien, el próximo viernes aquí, Tampoco para Tanto, contamos con tu presencia.
Fíjate si nos podemos despedir con el tema de Star Trek en versión pop, versión beat.
Por supuesto,
de un disco presentado por el señor Spock.
Por supuesto que sí, ahí ya el operador me da el ok, así que ya nos vamos a despedir hasta el próximo viernes escuchando la versión pop de Viaje a las Estrellas cantado por Mr. Spock.